Así comienza La Bruja de las Palabras.
Una seguidilla de crímenes violentos acaparó la atención de los argentinos durante los últimos días.
Lo fusilaron de un disparo en el corazón.
José Iriarte, Carolina, se llama la víctima fatal, tiene 74 años.
Finalmente, los vecinos del barrio Piedra Buena, en Villa Lugano, concretaron su pedido de enrejar las 6 manzanas donde viven, por miedo a los asaltos.
Todo el mundo anda enrejado. Acá se hace, claro, por precaución. Tenemos una villa allá, otra villa allá, otra villa allá.
Fue asesinado por los pasajeros que lo abordaron en plena capital federal.
¿Cómo se frena esta ola de asesinatos? ¿Y cuáles son las causas del incremento del delito? Son algunos de los interrogantes que aún buscan respuestas.
Recibió 2 balazos. Al intervenir en una confrontación.
La intención primaria es el robo. Te cruzaste, levantaste un dedo, levantaste la pestaña, o el tipo estaba mal de pulso, te metió un tiro. Porque no tiene valor, tu vida es nada. Es primero yo, segundo yo, tercero yo.
¿Están así?
No, es así, no están así.
Hoy presentamos...
La inseguridad.
Que exista la pena de muerte.
El que mata tiene que morir.
Alguien que mata a alguien tiene que ser muerto.
Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces.
A mí no me vengan con derechos humanos.
¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte!
Tomemos esto como un sector de la sociedad. Me gustaría pensar que hay una parte de la sociedad que no está en esa pantalla. Si creemos que la sociedad es todo eso que está ahí, estamos todos locos.
Sí. El capitalismo es cada vez una barbarie que la vemos al desnudo todos los días. Es un mundo dominado por banqueros y empresarios.
Ninguna sociedad es más rica que una sociedad capitalista. Y eso es mayor posibilidad, y ahí hay más para repartir.
El problema es que millones de personas están sufriendo o son parte de una violencia social, o porque impulsados a hacerla, o porque son víctimas de quien las hace. Y ese es un problema de enorme gravedad, que no se puede desconocer.
No, porque los emergentes, porque ustedes que son víctimas de una sociedad capitalista, las pelotas. La verdad, las pelotas. Me importa muy poco si cómo llegó tu hijo a ser delincuente. Me chupo un huevo.
En los 60 había 5% de pobres. No había exclusión social. Y había poco delito.
La Bruja de las Palabras.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución. Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción.
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.
Nosotros los periodistas, los medios, tenemos una tendencia a ser exagerados.
¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que nos violen, que nos maten?
En el tema de inseguridad estamos un poco zarpados. Tengo esa sensación. Todos lo hacemos, insisto, no es que estoy diciendo los demás, todos lo hacemos, pero en algún lugar tenemos que parar la pelota.
Lo que sí nos damos cuenta es que los medios dicen y la gente repite, o la gente dice, los medios reflexionan, los medios lo reflejan.
Que exista la pena de muerte. Susana Jiménez estuvo correctísima. El tipo que mató desaparece de la sociedad. A la Antártida.
Acá hay que cazar un fierro y entrar a dar.
Yo tengo el revólver, los mato.
Acá hace falta un tipo que las tenga bien puestas de una vez por todas. Que se dejen de joder. Sea militar, sea cura, el que sea.
Me quitaron la cartera, peruanos indocumentados. Yo alcancé a agarrarlo al ladrón, pero estoy harta, harta, harta. Vivo con angustia, no puedo más.
Me llamó la atención la señora que le afanaron los peruanos indocumentados. Y me imagino la situación. Dame la cartera. ¿Tenés documento? No. Vos tomás.
Mire, yo la bajaría a los 10 años.
10, 12, 14 años que la vida no le dio absolutamente nada para que estos tengan la garantía de vivir y preservar sus bienes.
Si el dolor está, ¿por qué salir a hacerle daño quizás a otra persona? Salir a robarle a otra persona para uno drogarse y calmar ese dolor.
Yo sé que él no va a pensar en mí, entonces yo antes tampoco voy a pensar en él. Ellos la pasaron en un momento, 10, 15 o 20 minutos. Yo la pasé 5 o 6 años.
Atrás de cada chico hay una historia muy triste. Hay una historia de necesidades, desde el amor, desde el abandono, del ser el chico que no se deseó también. Entonces yo creo que ahí es donde todos tenemos que ponernos a pensar. Usted, yo no creo que yo haría lo mismo con un chico. Que lo miremos. Ustedes no saben la falta de afecto que tiene un chico.
Entonces tenemos que abrazarlos ahora, los chorros. Decirle, negro, lamento tanto lo mal que te va, te quiero dar un abrazo. Adoptemos un delincuente. Hagamos una campaña, adoptemos un delincuente.
Hay muchos tipos que no tienen guita y son dignos. Hacen malabarismo en la calle, limpian vidrios, son dignos.
¿Sabés qué pasa? El chico ese ya está muerto.
Ese chico está muerto. Tiene 14 años. Le dio 6 balazos a otro. Ese pibe está muerto. Ese chico fue. ¿Cómo vuelve de ahí?
¿Cómo se soluciona esto de la inseguridad?
¿Cómo se soluciona? Yo creo que la inseguridad es por la droga.
Hay que encerrarlo, hay que educarlo y hay que esperar. Si vos me preguntás hoy qué va a pasar, y a mí no me da mucha esperanza un pibe así. Pero a lo mejor, qué sé yo, la esperanza es el último que se pierde.
Datos del Ministerio de Seguridad y Justicia indican que los hechos delictivos no se han incrementado y continúan en los valores que tenían desde hace varios años. Pero la gente tiene otra mirada y se vuelca a las calles casi a diario para reclamar por algo que el Estado, a su juicio, debería brindar de forma más contundente.
Porque acá necesitas cultura, educación, exclusión social, hay toda una batería de cuestiones que lo que hacen la ignorancia hacia la violencia.
Vos me decís que sí.
A más ignorante, más violento.
Pará.
Los expertos coinciden en que es necesaria una política integral de seguridad para comenzar a resolver el problema. Guillermo Fontana, CNN, Buenos Aires.
¿Están los ciudadanos desprotegidos frente al delito?
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Ya está, ya pusimos toda la carne al asador. Ese es el tema que vamos a tratar esta noche, que no guarda relación con el doloroso crimen que ocurrió en Humahuaca el miércoles pasado. Mataron al Pato Condorí. De ese tema no vamos a hablar hoy, así que discúlpenos. Nuestro saludo a los amigos de Humahuaca, que tanto aprecio nos ha manifestado siempre. Vamos a hablar de la inseguridad, de esto que tanto reclaman algunos o muchos. Y decidimos tratar este tema de la inseguridad porque nos parece que en general no hay buena información, punto uno. Punto dos, hay algunos manejos de la poca información que hay que nos parecen que son interesados y capciosos. Por eso vamos a tratar también de ver de qué modo se está tratando el tema de la inseguridad y quizás por qué, a quién conviene tratarlo de cierta manera y no de otra. Es un tema dificilísimo, es un tema enorme, doloroso, complicado, y cualquier cosa que digamos, lo sabemos al comenzar el programa, merecerá la crítica de muchos oyentes y quizás el enojo, pero bueno, usted trate de ser piadoso con nosotros. Hoy vamos a hacer una recorrida caprichosa. No tenemos la pretensión de agotar el tema, ni muchísimo menos. Vamos a contar con la valiosa compañía de Luis Camada, un juez penal que fue también juez de menores y que entonces anda con estos temas, trabaja aquí en Jujuy. Él nos va a acompañar en la segunda hora del programa. En la primera hora vamos a escuchar algunos invitados virtuales, como decimos acá, como el juez Raúl Zaffaroni de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar una opinión del periodista Ernesto Tenenbaum, así como escuchamos hace un ratito algo de La Nata. Bienvenidos todos, ¿eh? ¿Saben? Me cuesta cada vez más enojarme con los que piensan distinto, ¿sí? ¿Qué será, la vejez? Sí, es la vejez. ¿Qué va a ser? Ya no es tiempo de guerra, me parece a mí, y estamos un poquito cansados de tanta polaridad, ¿viste? O estás de allá o estás de acá. Y no, hermano, el mundo es mucho más grande que esa pequeña cosita que ve tu mente. Hay mucho más que dos lugares, señora. También vamos a escuchar a Miguel Ponce, un columnista de La Bruja. Es un militante radical de Buenos Aires con quien tuve ayer una conversación a través de la computadora, a través de Skype, y con él conversamos este tema de la inseguridad. Pero primero, si le parece, yo quiero hacer un comentario. Vamos a ver cómo me sale, porque llegué nuevamente poco preparado para el programa de hoy, aunque creo que para algunas cosas uno nunca está preparado. Estas quejas que escuchábamos al principio del programa, este reclamo habitual y en muchos casos desgarrado de mucha gente acerca del tema de la inseguridad, a mí me mereció la atención hace unos años. Usted sabe que en las encuestas de opinión pública que se hacen en toda Latinoamérica, la inseguridad aparece como el tema más preocupante. Y sin embargo, es un tema que, por ejemplo, no define elecciones. Los candidatos en general no presentan soluciones al respecto y los que la presentan pierden. ¿Será porque no son buenas o andas a saber? La gente, por un lado, dice preocuparse, pero por el otro, se preocupa hasta ahí nomás. ¿Y de dónde viene este clamor? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Se corresponde eso con la realidad? Es una pregunta que la mitad de la biblioteca contesta sí, Carlos, porque existen hechos reales. Y vos imaginate siquiera la posibilidad de perder a alguien querido por un hecho así gratuito, que no es una enfermedad, es algo terrible. Pero cuando usted va a analizarlo de otro modo, más desapasionadamente, se encuentra con que Argentina es uno de los países más seguros de América. ¿Sí? Hay tres países, cuatro, que son muy tranquilos, que son especialmente Uruguay, Argentina y Canadá. Chile no le anda lejos, depende qué estadística mire usted, pero todas coinciden en que ese es el grupo de los países con menos inseguridad. Ahora, cuando usted va a ver las estadísticas de cuánto la gente se siente angustiada por este problema, Argentina, Uruguay y Chile están primeros también. Los que menos inseguridad tienen son los que más se angustian por el tema. Hay países, en Argentina hay 5,6 homicidios cada 100.000 habitantes, esa es la tasa, 5,6. Hay países que tienen 50 de tasa, o sea, hay 10 veces más de delincuencia, digamos, de la posibilidad de sufrir un ataque por un desconocido, robo, violación o lo que fuera. Bueno, esos países, vos le preguntás, y che, el tema de inseguridad, ¿cuál tema? No, oh, acá está todo tranqui. Y acá que no hay tanta, nos quejamos. También es cierto un fenómeno. Hace 40 años, la posibilidad de sufrir un hecho de violencia era de una vez cada 30 años. Una persona tenía la posibilidad de padecer un asalto a mano armada, un robo, unos trompazos, una patota, algo así, una vez cada 30 años. Hace ya 10 años que esa cifra subió a una vez cada 10 años. Y más o menos se mantiene allí. O sea que tenemos el triple de inseguridad que la de cuando éramos jóvenes, en el caso de nosotros los viejos, o la de nuestros padres, si somos más jóvenes. O sea que hay una cosa cierta en esta sensación de que ahora hay más inseguridad que antes. Si nos referimos a las décadas de hace 3, 4, 5 décadas, ojo, porque en la última década el índice de homicidios, la posibilidad de sufrir un intento de robo, ha ido disminuyendo, claramente. Y se inició una escalada a partir del año 95, 96, 97, y se ve que va subiendo el índice de violencia, de homicidios en ocasión de robo, etc. Fíjese, ¿no? Justo 95 es privatización de YPF. Se van viendo quizás las consecuencias, eso dicen los que leen políticamente este asunto, las consecuencias de la desocupación que generó el proyecto de los 90. Alcanza su pico esta escalada de violencia en el año 2002, y ya en el 2003 comienza a bajar, antes que llegaran los kirchneristas al gobierno. En el 2004 hay una baja más marcada todavía y continúa bajando hasta más o menos el 2008, cuando se ameseta, digamos. Creo que el 2010 hubo una pequeña subida, estamos hablando de décimas, ¿no? Y volvió a bajar ahorita. Claro, estas son estadísticas, son números, que pueden no representar la realidad de cada barrio. También ya se sabe que este problema de la inseguridad tiene muchísimo que ver con barrios exactos, incluso más que con clases sociales, tiene que ver con zonas del país o zonas de una ciudad. E incluso este descubrimiento, digamos, que se está haciendo ahora, da la pauta también de que en general es muy raro que ocurra que un pobre se vaya hasta el barrio de los ricos y haga algún daño. En general, los pobres se matan entre ellos para robarse. Eso es lo que se está viendo en distintos números. hecho, si antes de presentar mi idea, que por ahí zafo y no se la presento, quisiera escuchar la opinión de Ernesto Tenenbaum. Usted vio que comenzamos el programa con un popurrí de opiniones acerca de la inseguridad. Parte de ese popurrí se pasó en el programa Televisión Registrada, TVR, a quien le agradecemos haberle robado el material. Y allí estaba Ernesto Tenenbaum escuchando y le preguntan la opinión sobre ese informe.
Cada vez que sucede un hecho tan lamentable como un robo, una muerte, un asesinato, una violación, Scioli habla de bajar la edad de la imputabilidad. Sí. No escuchamos planes concretos, no hay un debate serio. Además, los que vemos en la tele son Cacho Castaña y Susana Jiménez.
Claro, ¿cómo se puede hacer, Ernesto, para tomar medidas concretas contra la inseguridad sin caer en el Cacho Castañismo, digamos?
No da para 2 minutos ni 30 segundos.
Ah, no tenés la solución. ¿Para qué lo invitamos? Final,
claro. Pero mira, a ver, dos cosas del informe. El informe es muy interesante por varias razones. Primero, muestra el debate que hay en los medios, no que los medios son uniformes. Porque vos lo viste a La Nata, me viste a mí, lo viste a Slotto, lo viste a Barone, lo viste a Rizzo, lo viste y viste también a Susana Jiménez, a Castaña, a Tinelli, etc. A Rial. Viste también, la mujer que hablaba en palabras más, palabras menos, es la líder de las madres que luchan contra el Paco, que acaba de morir su hijo. Si lo habían matado otros chicos que habían quedado engrampados en el tema del Paco. Y ella decía, no hay que matarlos. Y era la mujer a la que le habían matado un hijo. ¿Y sabes qué me parece que le falta al debate actual, y por eso por ahí no está reflejado en el informe? Falta la policía. El otro día, cuando fue el caso de Valentín Alsina, había uno de los vecinos que decían, dan zona liberada, ese pibe vino mandado por la policía, yo lo sé porque a mí la policía me ofreció guita para robar, y les dije que no, el vecino del muerto. Y un funcionario, que no lo diría en cámara, me llama y me dice, eso fue lo más interesante que dijeron. Porque esos pibes son muy rústicos y tienen mucho miedo. Entonces no van a ir a robar un auto a una zona de clase media si no hay alguien que le diga, mira, anda porque yo te protejo. Y entonces todo el debate que tiene la oposición, Scioli, Kirchner, Massa, porque también ellos venían diciendo que el problema es que la justicia libera, o que el problema es que se castiga a los chicos, que no se castiga a los chicos, etcétera, etcétera. Todo ese debate ridículo no incluye a la policía, porque si vos cambiás las leyes y el tipo que las tiene que aplicar protege a los delincuentes, ¿para qué te sirve cambiar las leyes? ¿Y por qué no se discute la policía? Por una razón muy sencilla. Porque para la oposición está a la derecha, entonces no discute a la policía, le parece que hay que poner mano dura. Y el gobierno es el que conduce a la policía. Y entonces no quiere hablar de la policía porque tiene responsabilidad en esto que está pasando. Entonces el gran tema, y después está toda la historia de cuántos policías pones en la calle, cuánto presupuesto hay ahora, pero si después de 6 años la policía sigue o protegiendo, si es ineficiente, vos tenés responsabilidad en eso. Entonces no podés salir de una tribuna a decir hay que castigar peor a los chiquitos. Sobre el plan, lo que vos decías, lo mejor fue para mí la posición de Zaffaroni. Habría que juntar expertos de los países donde la policía son más eficientes en el mundo, juntar a los líderes políticos de distintas tendencias y hacer un plan para 10 años. Y ver cómo se hace, ponerse de acuerdo e ir 10 años seguidos en la misma dirección.
Y a Cacho Castaña lo escuchamos cantar mejor, ¿no? Sí, canta bien. Cantar tango.
En síntesis, estamos perdidos.
Esta fue la opinión de Ernesto Tenenbaum. Muy sustanciosa, pero tenemos tantas cosas para contarle, señora, que los comentarios los dejamos para después o quizás para cuando venga Luis Camada. Este rol de la policía ahí que queda medio en la nebulosa, ¿no? ¿Qué pasa al final con eso? Bien, vamos a escuchar ahora esta charla que yo tuve ayer con Miguel Ponce. Miguel Ponce es un militante radical de aquellos de siempre, tiene más o menos 60 años. Y a veces las cosas que dice nos parecen interesantes. En el audio 51, ya no me acuerdo ni qué le pregunté, pero estábamos hablando de esto de la inseguridad.
Primer asunto, no hay que hacerse el distraído en este tema y aceptar que la inseguridad ciudadana se ha transformado, yo diría, en los últimos años en uno de los principales problemas que está agobiando, yo diría, a la población en general de América Latina. Y todas las mediciones lo dan encabezando la preocupación. Entonces, el primer asunto es, al margen de la tarea que hayan hecho los medios, como bien vos relatás, el primer tema es asumir que hay un nivel de preocupación importante, en muchos casos superando situaciones de preocupación a lo mejor que uno pensaría, como la económica, etcétera, y demás, pese a que junto a este tema se ven que hay altísimos niveles a veces de desigualdad económica, social o incremento de la marginalidad urbana en muchísimas de las grandes ciudades de la región, porque esto, seamos claros, es un tema más de la cosa urbana que de la cosa rural, por más que también hay fenómenos de inseguridad en la cosa rural, ¿no es cierto?
Totalmente.
Pero me parece que de alguna manera la vinculación que se ha dado en algunas regiones de Latinoamérica con el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? O sea, los intereses que hay atrás de esto, ¿a quiénes beneficia este asunto de la industria de la seguridad privada, ¿no? Que avanza fuertemente y que debiera ser mirado, a ver, desde una concepción que ha avanzado mucho en América Latina. Se ha extendido esto, que es una suerte de actividad comercial que ofrece seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, al pueblo en general, ¿no es cierto? Y esto es un rubro donde se está percibiendo de alguna manera un fracaso del aparato estatal para garantizar esto de la seguridad, que es un bien público, ¿no es cierto? Frente al delito, al crimen, qué sé yo. Y está ahí, desde una postura, diríamos, si uno diría neoliberal, el ABC diría que si el Estado no está en condiciones de entregar garantía o seguridad a sus ciudadanos, ni proporcionarles un ambiente de tranquilidad, ¿no es cierto?, para vivir, la sociedad entonces tendría derecho a autogenerar estas condiciones y, de alguna manera, para controlar y prevenir el delito, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que este bien de la seguridad, que es un bien público, de alguna manera se está transformando en un bien privado, Carlos. Es decir, como si la seguridad pudiera ser adquirida por el mercado.
La bruja de las palabras.
Yo te cuento una anécdota muy particular. Yo tengo un único sobrino, que es Pablo, el hijo de Estela. Él vive básicamente, pivotea entre tres ciudades: Buenos Aires, Londres y San Pablo. Yo diría que la mayor parte de su vida la pasó en Londres, ahora la mayor parte del tiempo la pasa en San Pablo, pivoteando con Argentina. Estuvo hace muy poquito acá, y hablando yo, dándole algunos consejos, tiene arriba de 20 años, dándole algunos consejos de cómo manejarse, qué sé yo, en la noche, y me dice: mira, esta es la ciudad más segura de las que conozco. Buenos Aires, te estoy hablando de Buenos Aires de noche. No me digas, sí, San Pablo es bravo, a partir de determinadas horas de la noche no puedo salir. Los amigos nos juntamos hasta una determinada hora y después volvemos a transitar ya con la luz del día, cuando ha pasado la noche. Y el lugar donde más inseguro me he sentido, donde tuve los mayores problemas de violencia, es en Londres. En Londres estuvo a punto de perder su vida, en el barrio donde vive, porque patotas, no para robar, sino esta cosa de los chicos, el dueño de la cuadra, ¿eh?
Sí.
La patota del dueño de la cuadra, lo molieron a patadas sin robarle, simplemente por un tema de ejercicio de poder. Entonces, hablemos de seguridad en el mundo no desarrollado y hablemos de seguridad en el mundo desarrollado. Me parece que es imprescindible que se elabore una política progresista, ¿no es cierto?, en relación a este tema de la seguridad, y tratar de ver bien en el discurso de lo que se vende quiénes se benefician más y quiénes no, ¿no es cierto? A mí me gustaría hacer un análisis científico, un análisis de clase. Hay muchos de los hechos de inseguridad que sufren los sectores más pobres, más populares, que no tienen un renglón en los medios escritos ni un segundo en los medios orales o televisivos. En cambio, hay otros sectores que, en función del tiempo político, de cómo venga la mano, si sirve o no sirve para el avance de ciertas políticas, llamémosle de mano dura, como se denomina, son, por supuesto, muy ampliados, muy amplificados y muy jerarquizados en algunos medios. Pero me parece que es un tema complejo, que hay que mirarlo con su costado social, que hay que mirarlo con los intereses que se benefician ante tal o cual medida que se adopte y con el espacio que ocupan en la atención ciudadana.
Qué loco, ¿no? Un radical hablando 5 minutos sin putear al gobierno, ¿no? Impresionante. Por eso es amigo mío, ¿eh? Bueno, cosas complejas nos contaba Miguel, una que nos rompe la cabeza. Para este chico, el lugar más peligroso era Londres. Así que se nos derrumban todos los argumentos a los que creíamos que este era un problema de la marginalidad y el hambre y la pobreza, y mirar por la tele aquello que nunca vamos a alcanzar, y entonces querer lograrlo a través del robo, por ejemplo. Es que quizás, señora, y es lo que yo quería contarle, pero no me animo, quizás sea un problema de la cultura. Yo no creo que del ser humano. Muchos piensan que sí, que el ser humano es violento, es malito. Quizás en la cultura haya un resentimiento de base, un no servís para nada, un no valés, un no hagas lo que sientas, enseñado desde la cuna, como hemos contado aquí. Y en muchos ámbitos, atravesando todos los ámbitos o muchos ámbitos de la vida habitual nuestra, desde el tránsito hasta la maestra que le pega con un cuaderno a un chico en la escuela que nos contaba Nadia la vez pasada, hasta las relaciones de pareja, donde uno observa claramente maltratos y subestimaciones o manejos de indignos para arriba, uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Nadia ahora nos va a presentar un tema que quizás algo tenga que ver con esto también.
Bueno, buenas noches a todos. Qué linda noche primaveral, ¿no? Empezamos septiembre, el mes del amor, la primavera y la juventud.
Lástima el tema que elegimos para hoy, que es un bajón.
Es un bajón. Hablamos de la violencia y la inseguridad. Y bueno, mira qué sorpresa, me vengo a enterar que Argentina es uno de los países más seguros. Por ende, Jujuy debe ser el más seguro que hay del país. Jujuy, cuna de juventud.
Está en el promedio, Jujuy.
Cuna de la juventud y la fiesta de los estudiantes, ¿no? Cuando escuché la grabación, vinieron a mi cabeza un montón de imágenes. Una grabación que enseguida van a escuchar. Reinas, criterios de reinas.
Reina de los estudiantes.
Los certámenes de belleza. Y la cosa es que estamos tan expuestas como mujeres a un prototipo de chica perfecta. Y que todas tenemos que llegar por ser bajas, gordas, morochas, o muy blancas, o si tienes el pelo muy largo o muy corto.
O rubias,
y tantos prejuicios. Y siendo que no hay un parámetro para la belleza. No puedes decir, vos sos fea y vos sos bella, porque la belleza no tiene parámetro. Una vez me dijeron a mí que la belleza está en los ojos del quien la mira. Esto me pasó a mí, les cuento así una cosa a mí, cuando me dijeron que yo era bella. Un chico. Y yo le dije que no. ¿Por qué no? Y bueno, ¿por qué no? Pero decime por qué no. Bueno, porque no soy asá, asá y asá. Entonces él me dijo, no, vos sos bella. Porque los ojos, la belleza está en los ojos del quien la mira. Y yo a vos te veo bella. Y para mí vos sos la chica más bella. Y punto. Bueno, entonces lo pensé y le di muchas vueltas al asunto. La más chica. Y bueno, por ende soy bella. Así que el que me conozca verá que soy una belleza.
Vivan los ojos que nos miran. ¿Y qué nos vas a presentar?
Bien, les voy a presentar un fragmento de una chica del norte que, bueno, nos va a contar su experiencia como reina de un departamento, reina departamental de la fiesta nacional de los estudiantes.
Llegó la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy.
Dicen que me han elegido reina departamental. Debo comprarme un vestido, mi frente hacer descalzar. Dicen que debo aprender a pisar con tacos altos, hacerme cortar las trenzas, depilarme los sobacos. Dicen que después elegirán a la reina nacional, pero que aquí ya no estaré porque no eligen a los collas. Mejor dicho, es imposible para alguien de rinconada, ya vi Santa Catalina, cochinoca o tumbaya. Así que fui a San Salvador, cuando subí al escenario, bájate bolsa de carbón, me gritaron y silbaron, mientras ríos de moco brotaban de mis narices, tenía que desfilar sonriendo a esos infelices. ¿Para qué he nacido india? Solita lloro mi suerte, con el corazón maltrecho, ratos deseo la muerte. Debo pintarme de blanca, teñir mi pelo de rubio, ausentarme de mi pacha y perderme en el mundo.
Que una simple lección de belleza, vacía de valores originarios, no discrimine a nuestras jóvenes mujeres aborígenes. Empecemos a recuperar los valores culturales propios de esta tierra.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.